Bienvenidos, saludos a todos. Estamos en Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Estamos cada semana en Radio Valleca, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Burú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, La Unión de Radios Libres, Radio Madrid, La Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Además, a través de internet nos podéis bajar el programa y podéis escucharnos a través de todas estas emisoras en sus páginas web. Y también podéis descargar el programa y sus históricos a través del portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y a través del primer portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. Un portal en el que, además de todos los programas de los históricos de Africanía y la otra cara de África, podréis encontrar toda la información, toda la actualidad sobre África. Entrevistas, opinión, editoriales, cultura, libros, cines, teatro. La opinión de los mejores expertos y conocedores de África, siempre fresca y actual. Y todos los trabajos de investigación y desarrollo sobre África. El primer y único portal del conocimiento sobre África, www.africafundación.org. Y hoy vamos a tener con nosotros en Africanía a Sandra Monac. Ella es una de las responsables de que cada año tengamos el Festival de Cine Africano de Tarifa. Así que dentro de unos minutos hablaremos del séptimo arte, hablaremos de cine africano y estaremos con el Festival de Cine Africano a través de Sandra Monac. Y por supuesto también toda la actualidad y las actividades que tengan que ver con África, relacionadas con África, que vayan a tener lugar en los próximos días. Esto es Africanía. Comenzamos.
Show me a man. life I can find. I'll make sunshine shape good holes in my mind. Da 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 da.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de la actualidad con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad de las noticias, de la información del continente africano. Empezamos por los líderes africanos que acordarán una agenda para el G20 a que acudirá el presidente de Etiopía en representación del continente.
Los líderes africanos se van a reunir en Londres para determinar qué preparaciones deben hacerse previamente al encuentro del G20 para mirar por los intereses de África, según ha informado la televisión pública de Etiopía. Las consultas tendrán lugar 6 semanas antes del encuentro de los G20 en Londres. En ellas se avanzará la agenda que África quiere presentar ante los países ricos y emergentes que se darán cita el mes siguiente. Al encuentro del G20 acudirá el primer ministro etíope, Meles Zenawi, que representará a África en la reunión del G20 por invitación del primer ministro británico Gordon Brown. Meles Zenawi expresó su preocupación porque África debería tener una voz real en las negociaciones financieras internacionales y que las instituciones financieras internacionales deberían limitar o acabar con las condiciones que ponen a África sobre el flujo de recursos. Meles además señaló que África debe presionar para que la situación actual de crisis financiera y económica global no disminuya la ayuda al desarrollo para África. Europa deja a Sudáfrica fuera de la negociación de los EPA.
Un encuentro celebrado la semana pasada en Namibia entre la Comisión Europea y la SADC no logró romper el punto muerto sobre las dudas que tiene Sudáfrica a pesar de las importantes concesiones extras que le ha concedido Europa para endulzar el acuerdo. Una fuente cercana a las conversaciones, que no quiere ser nombrada, ha declarado que era probable que la Comisión Europea pida que se le dé el visto bueno para continuar con los preparativos para la firma de los acuerdos interinos, ya que todos los intentos de hacer que Sudáfrica vuelva a las negociaciones han fracasado. Esto supondrá que Lesoto, Botsuana, Namibia y Suazilandia firmen el acuerdo, dejando a Sudáfrica, el único miembro restante de la SADC, fuera del trato. Fuentes cercanas a este proceso aseguran que Namibia, que tenía las mismas dudas que Sudáfrica, ha vuelto a las negociaciones gracias a las concesiones de la Unión Europea y ha asegurado que firmará, despejando el camino a la Comisión para proponer una fecha de firma que legitime las relaciones comerciales entre Europa y la región. La Junta Militar de Guinea-Conakry propone abrirse a miembros de la sociedad civil.
El autoproclamado presidente de Guinea-Conakry, el capitán Moussa Dadis Camara, ha propuesto abrir su junta militar a los civiles después de un día de reuniones con los representantes de la comunidad internacional y los grupos de la sociedad civil. En un discurso de 75 minutos ha sugerido establecer un Consejo de Transición Nacional y ampliar la junta, conocida como el Consejo Nacional para la Democracia y el Desarrollo, para incluir a los civiles antes de celebrar las elecciones. Camara se dirigió al grupo de contacto internacional Nacional, que se encontraba en Guinea, y a cientos de personas representantes de diversos partidos, sindicatos y autoridades religiosas. La Junta tomó el poder el 23 de diciembre de 2008, horas después del fallecimiento del veterano presidente Lansana Conté. Los nuevos líderes prometieron en un principio organizar unas elecciones libres para diciembre de 2010, pero han cambiado de opinión en enero. Ahora se prevé que las elecciones se celebren a finales de 2009. Los soldados ugandeses comienzan la retirada de la vecina República Democrática del Congo.
Cerca de 3.000 soldados ugandeses han comenzado a retirarse del noroeste de la República Democrática del Congo después de la ofensiva de 3 meses de duración contra los rebeldes del Ejército de Liberación del Señor. El ataque liderado por Uganda, que comenzó a mediados de diciembre, por el momento no ha atrapado al líder del LRA, el Ejército de Liberación del Señor, Joseph Kony, ni a dos de sus comandantes que estaban perseguidos por el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Los críticos aseguran que no hay mucho que celebrar, ya que la ofensiva ugandesa ha fracasado y no ha capturado ni matado a Kony, que lleva liderando la guerrilla rebelde durante 2 décadas. Piden la dimisión del presidente del Parlamento de la República Democrática del Congo por criticar las operaciones militares congo-ruandesas.
La Alianza para la Mayoría Presidencial pedía la dimisión del portavoz parlamentario Vital Kamerhe, un veterano político, después de que en enero expresase sus enormes reservas sobre la entrada en el Congo de los soldados ruandeses para una operación conjunta militar contra los rebeldes ruandeses en territorio congoleño. Kamerhe ha sido un cercano colaborador de Kabila, pero el pasado 21 de enero levantó las hostilidades dentro de la Alianza para la Mayoría Presidencial cuando criticó las operaciones militares conjuntas con soldados ruandeses. Los aliados y ministros de Kabila han presionado desde entonces para que Kamerhe abandone su cargo de presidente del Parlamento. Los soldados ruandeses, que se unieron oficialmente al Ejército Nacional, se retiraron oficialmente del Congo el 26 de febrero, después de lo que ambos gobiernos calificaron de operaciones con éxito contra las fuerzas rebeldes democráticas Hutu de Ruanda. Un grupo rebelde. En un discurso el pasado día 16, Kamerhe pidió a los servicios de inteligencia y de seguridad que liberasen a todos los activistas de derechos humanos y a todas las demás personas que están en la cárcel solo por haber expresado su opinión sobre la reconciliación nacional, la democracia y la actual sesión parlamentaria. Mozambique prevé duplicar su producción de azúcar en un año.
Mozambique asegura que producirá más de 400.000 toneladas métricas de azúcar este año, casi un 70% más que las que produjo en 2008. El director del Centro de Promoción de la Agricultura del Gobierno ha declarado que los resultados del aumento en la región de los cultivos de caña de azúcar y de los programas de expansión de las fábricas de azúcar van a ser mucho mejores este año que el anterior. Actualmente, el azúcar producido en Mozambique es vendido en el mercado nacional y exportado a la Unión Europea como parte del acuerdo entre la ACP y la Unión Europea sobre la iniciativa Todo Menos las Armas, y el gobierno está abriendo nuevos mercados como Egipto, las Islas Seychelles e Indonesia. En 1972, Mozambique era el cuarto mayor exportador de azúcar del mundo, después de Mauricio, Sudáfrica y Egipto, pero 16 años de una devastadora guerra civil destrozaron toda la infraestructura, acabando casi por completo con la producción. Los tribunales de Sudáfrica confiscan casi 500.000 euros provenientes de actividades criminales.
Los tribunales sudafricanos han embargado activos y dinero en efectivo por valor de casi 3 millones y medio de rands, casi 500.000 euros. Eso se ha llevado a cabo en cumplimiento del Acta de Prevención del Crimen Organizado, que permite al Estado incautarse de activos utilizados para cometer un crimen o que procedan de uno. Entre otros muchos objetos, se han incautado coches, drogas, relojes Rolex, hasta un pato de goma y un equipo de buceo utilizado por pescadores furtivos de orejas de mar, un molusco en peligro de extinción. La Unidad de Confiscación de Activos de la Autoridad Fiscal Nacional asegura que en el 2008 confiscó activos por valor de 395 millones de rands, provenientes de 247 casos judiciales.
Africanía cumple 10 años. Thank you.
Thank you. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, tiempo de entrevistas. Y hoy vamos a hablar del séptimo arte, vamos a hablar de cine en África, cine africano y cine africano en España. Y para ello nadie mejor que la gente del Festival de Cine Africano de Tarifa. Y contamos con Sandra Mounak, que es responsable de actividades paralelas del Festival de Cine Africano de Tarifa. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola.
Explícanos un poco qué es el Festival de Tarifa de Cine Africano.
Bueno, pues el festival, dentro de poco, algunos meses, el 22 de mayo, pues vamos a empezar nuestra sexta edición. Es decir, que llevamos 6 años intentando difundir y defender este séptimo arte existente en África. Para ello, pues empezamos siendo pues una pequeña muestra durante 3 años. Y el tercer año pues nos convertimos ya finalmente en un festival, es decir, que tenemos toda una serie de secciones que están a concurso y luego, pues aparte de la amplia programación cinematográfica con pues un número aproximado de 100 títulos, ¿no?, de películas de todo el continente, pues durante esos 10 días en Tarifa solemos organizar pues todo tipo de actividades, desde exposiciones, este año habrá muestras de videoarte, talleres, conferencias, etcétera.
¿Por qué Tarifa? Esto suena un poco raro.
Bueno, no suena raro, realmente es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Tarifa es porque realmente pues cuando estás en Tarifa lo primero que ves es África. Y estamos solo a 12 kilómetros de la primera ciudad, ¿no?, de África, por un lado, y luego por otro, en Tarifa realmente en la memoria colectiva española, más que nada, pues ha estado marcada pues por esa historia de pateras, ¿no?, por una imagen de África absolutamente miserabilista, en la cual pues siempre aparece pues ese África que llega pobre, sin nada. Queríamos devolver y darle otra imagen de África, ¿no?, a los españoles también, y decir, bueno, Tarifa no es solo los que acoge esos africanos que llegan sin nada, sino que Tarifa también acoge la grandeza de África, que hay mucha.
¿Cuál es el objetivo del festival? ¿Cuál es el objetivo de toda la organización? ¿Qué es lo que queréis dar a conocer o qué queréis hacer?
Queremos primero que se entienda que en África se hace cine y se hace buen cine, que se lleva años haciendo cine, que no es algo, es una cinematografía, digamos, joven, es cierto, ¿no?, comparado con otras en Occidente, pero en África hay una gran diversidad, y consideramos también que para conocer mejor ese continente, un continente extremadamente diverso y múltiple, qué mejor que la herramienta también del cine, en la cual pues se mezcla, digamos, todos los diferentes elementos artísticos y podamos adentrarnos de manera pues más serena y más justa con respecto a las realidades del continente. Es también un momento de acercamiento con los propios africanos esos 10 días en Tarifa, porque no solo nos sentamos, digamos, y somos espectadores pasivos frente a una serie de películas, una serie de imágenes que nos hacen entender qué es lo que está ocurriendo actualmente en el continente, pero también pues eso, participamos de manera activa pues en organizando esos, por ejemplo, talleres de producción, las jornadas de producción y talleres de interpretación, es decir, organizamos actividades directamente con los africanos y con la gente que se desplaza hasta Tarifa.
Esas son las actividades paralelas, en parte.
Bueno, efectivamente, esas son las actividades paralelas que, te digo, se centran pues con las exposiciones, ¿no? Para nosotros también eso era muy importante. Hemos creado desde ahora, iniciamos el segundo año, el primer certamen de fotografía africana que por ahora se está haciendo en todo el territorio español. Es un certamen que organizamos con el Centro Andaluz de la Fotografía y en el cual, bueno, pues participan fotógrafos africanos. Hemos lanzado unas convocatorias. El primer año no había una temática, este año lo hemos centrado sobre el tema de las fronteras y nos están llegando pues un bombardeo de fotografías realmente con de gran calidad, ¿no? Ese certamen tiene 3 premios y bueno, es nuestra voluntad de promocionar otro arte también del continente actual como puede ser la fotografía. También este año nos centramos, por ejemplo, estamos intentando crear la primera muestra de videoarte también africano. Y en cuanto a las jornadas profesionales, pues eso es una voluntad desde la dirección desde hace pues ya bastante tiempo. El gran problema del cine en África es pues su producción, su distribución, o sea, hay determinadas problemáticas extremadamente complejas y hay una ausencia total a nivel de coproducciones, por ejemplo, bueno, ausencia total, a lo mejor me atrevo
no, de mal. No somos los franceses en cuanto a las
exactamente, ¿no? Entonces hay una necesidad de reflexionar a nivel de español, de decir, bueno, es posible realizar coproducciones en España, para eso hay que conocer el cine africano, y entonces nosotros damos el marco del festival, el marco de Tarifa, para que la gente se conozca, para que entienda cómo funciona el cine en África, no solo a través de teniendo a directores o a gente que ha ganado pues también en el FESPACO ahora en Burkina. Hicimos pues una selección de los mejores guiones, ¿no?
Pero habéis estado allí en FESPACO, que se ha celebrado, hemos dado la noticia estas últimas semanas, y habéis estado allí para ir conociendo y para preparar, me imagino, que el festival.
Pues sí, sobre todo la programadora ha estado pues para ver las películas, las que no le habían llegado todavía a Tarifa, pues para poder ver esas películas, para tener el contacto con los directores africanos, porque realmente el FESPACO para todos aquellos directores sigue siendo pues una cita imprescindible.
Un norte, sí, un horizonte de todo cineasta africano.
Sí, totalmente, porque realmente ellos lo que nos dicen, bueno, aunque agradezcan a iniciativas como las de Tarifa o como de otro tipo de festivales, que bueno, no queda que ese festival es de ellos, es un festival en África y que uno también de los grandes problemas del cine africano es que no es visto por los propios africanos, con lo cual la gente que se desplaza hasta FESPACO es gente que realmente está pues muy entusiasta, ¿no? de estar allí y de comunicar sus películas y sobre todo pues con su gente.
Una de las cosas que me imagino también importante que realicéis vosotros es la función de puente, de dar a conocer, de que estén aquí directores y por otra parte distribuidores de Occidente y al revés, y que se puedan encontrar las gentes del cine, ¿no?
Pues eso es uno de nuestros pilares, ¿no? Efectivamente, pues eso es poco a poco. Si hemos empezado siendo, digamos, el puente a nivel simplemente, bueno, que ya es una cosa, pero de difusión, ahora mismo, claro, queremos, digamos, adentrarnos para conseguir que realmente esa industria, que ya de por sí es frágil y está siendo cada vez más frágil porque las ayudas están desapareciendo de las antiguas metrópolis o de la gente que realmente está invirtiendo en producir películas en África, bueno, pues ahora hay una real necesidad de pensar en soluciones, ¿no? Y bueno, pues ese es uno de nuestros trabajos fundamentales ahora desde el festival.
Te hago una pregunta que te habrán hecho mil veces. ¿Por qué no se distribuyen las películas africanas en España?
Porque no se conocen.
Pero los distribuidores dirán que porque no vende.
Yo creo que no, de verdad. Es que si se conocieran se darían cuenta que hay películas realmente fabulosas. Es que no se han visto esas películas.
¿Cuánta gente suele ir al Festival de Cine de Tarifa?
Pues
quiero decir, ¿podéis demostrar que hay un éxito, que la gente tiene un interés?
Bueno, eso sería como muy pretencioso, ¿no? Desde nuestra parte. Yo estoy cada vez más convencida que sí que hay un interés. La prueba es eso, que empezamos siendo pues una muestra. Actualmente somos un festival, ya estamos en nuestro 6º año, con una serie de proyectos que, al contrario, en vez de reducirse, se van ampliando cada año. Eso es una muestra que realmente la gente sí que se está empezando a interesar, ¿no? Yo creo que sí, es realmente... hay un interés y un interés cada vez mayor.
Yo recuerdo dar noticias de los principios vuestros, de cuando empezabais como muestra, siguiendo año tras año. ¿Cómo ha sido esta evolución? ¿Ha sido difícil?
Hombre, sí, es difícil porque realmente pues estamos solos, ¿no? Pero Yo creo que con muchas ganas, porque poco a poco también en el propio equipo pues nos hemos ido apuntando al carro, a ese carro de la ilusión que nos despierta todos los días Mane Cisneros, que es nuestra directora. Y bueno, pues al fin y al cabo, bueno, este año, por ejemplo, empezamos a ser un equipo bastante grande. Si realmente éramos 4 personas desde el principio, ahora mismo yo creo que estamos alrededor de 10 personas, ¿no? Todo eso, pues eso, con nuestra voluntad y de forma pues absolutamente voluntaria algunos, todo el mundo pues dejándose la piel en un proyecto pues que nos entusiasma.
¿Volvéis ahora de la FESPACO? ¿Qué habéis visto nuevo en la FESPACO?
Pues yo he visto cosas estupendas, la verdad. Y yo recomiendo una película que no sabemos, así creo que sí la vamos a tener para Tarifa, que es una película de Zimbabue que se llama Triumph, que cuenta la historia de... Es el nombre del barrio en Sudáfrica que pusieron los Boers, los africanes, pues de un barrio negro que destruyeron y le volvieron a lo volvieron a nombrar Triunfo, ¿no? Y entonces es la historia de una familia de africanes blancos a 2 días de las elecciones cuando gana Nelson Mandela, ¿no? Y realmente extremadamente fuerte esa película.
También decías que desde el punto de vista del jurado quizás ha sido uno de los premios que ha reunido el consenso de casi todo el jurado y del público.
Sí, la verdad es que...
¿Ha triunfado el cine etíope?
Sí, sí, sí. A nivel, yo creo que realmente lo que ha ocurrido a nivel del jurado se ha apostado por algo bastante honesto. Es decir, bueno, luego pues cada uno, como pasa en cualquier festival, puedes estar de acuerdo o no. Yo la película El Étalon de Yenenga de Oro a la película Etesa, etíope, efectivamente, para mí no es la mejor, ¿no? Pero bueno, creo que traza para empezar, la cinematografía de etíope es absolutamente casi inexistente, con lo cual pues hay una voluntad de apostar por ella, y traza la historia, digamos, de los últimos 30 años de Etiopía,
de la historia de Mengistu, de la dictadura,
que bueno, que es compleja. Yo creo que eso suele ocurrir a nivel narrativo, es complicado cuando uno intenta a trazar muchas problemáticas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se convierte a lo mejor, para mí, gusta un poco en un caos. Pero bueno.
En África ahora mismo, que cuando te preguntan por sintetizar sobre el cine africano, respondes que hay como 3 cines. Uno en el África, mandaría el África del Oeste, es un cine mucho más artístico, donde estaría Senegal, donde estaría Burkina Faso, estaría Nollywood, que es el cine de nigeriano, es un cine muy de casi de serie, de telenovela, un cine de vídeo, un cine muy rápido, se construye, se hace todo muy rápido, en 2 días se monta con 2 ordenadores, se hace todas las cosas de una manera muy artesanal, pero con un gran tirón, es lo que operaríamos a las telenovelas casi sudamericanas, y en muchos sentidos se fijan en ellas, y por otra parte un cine mucho más occidental que lo situaríamos en Sudáfrica, ¿no? ¿Lo ves más o menos exactamente igual o hay algún cine más por allí perdido?
A un cine más perdido. Bueno, yo debo confesar que yo no soy la especialista de cine en particular, pero, hombre, me parece que está bastante bien trazado así a grandes rasgos, ¿no? A ver, que no se me olvide a nadie. Hombre, también está el cine de la parte lusófona que
mira, que sí. Está bien.
Sí, que bueno, pues es un cine... Hombre, se conoce bastante poco. De hecho, este año nosotros hacemos una retrospectiva, bueno, un monográfico sobre Mozambique, ¿no? Que va a ser bastante interesante, la verdad. Yo lo desconozco. O sea, yo conozco algunos directores y con cosas extremadamente interesantes, ¿no? Pero no sabría decirte más.
Otra de las críticas que le hacen o le hacían al cine africano, sobre todo al cine, como decía, del África occidental, al cine de Ousmane Sembene, al cine de Burkina Faso, etcétera, es la lentitud. Podríamos casi ir al cine de Bergman para buscar un cine tan lento, con un desarrollo tan, digamos, tan sui generis, tan africano. Todo esto yo creo que la globalización se va comiendo todo y va cambiando, ¿no? El cine africano cada vez va occidentalizándose o no.
Ah, es que claro, ¿qué significa?
Es un cine muy artístico, ciertamente, ¿no?
Bueno, es que la cuestión es que una vez más es que hay de todo. Es decir, a lo mejor también solo hemos conocido un tipo de cine africano. Ya es hora de que conozcamos otro tipo de cines africanos, ¿no? La prueba es, por ejemplo, en Hollywood, a nosotros no nos gusta, a ellos les encanta, ¿no? Con lo cual, ¿dónde está realmente ahí qué es cine africano? Es desde nuestra mirada o de la mirada de los demás, ¿no? De los propios africanos. Con lo cual, bueno, sigue habiendo ese cine con esa narrativa, con esa lentitud, ¿no? Y con esa fotografía maravillosa. Yo creo que, bueno, uno de los problemas mayores, y de allí la necesidad de pensar en el cine en África, es que, bueno, ese buen cine también está en peligro. Está en peligro porque las industrias no están, porque no hay industria cinematográfica y cada vez hay menos ayudas para que realmente esos directores que tienen muchas cosas que decir, pues no pueden producir sus películas.
Bueno, vamos a ir terminando. ¿Qué nos ofrecéis? ¿Cuáles son los platos fuertes más o menos? ¿O qué tienes claro que vais a tener aquí en este festival? Que va a tener lugar próximamente del 22 al 31 de mayo.
Exactamente. Bueno, yo quería anunciar antes que el martes que viene, es decir, el martes 24 de marzo, estamos en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y a las 8 pues hacemos una pequeña fiesta, una pequeña presentación. La idea es que, bueno, que ¿abierta? Nos conozcamos, absolutamente abierta, todo el mundo puede venir, y la idea, bueno, pues es que la gente empiece a decir, bueno, que estamos en Tarifa, tampoco estamos tan lejos, estamos en España. Y con la idea, pues, de conocernos, ¿no? Y que la gente también nos pueda ofrecer ideas, ¿no?
Círculo de Bellas Artes, el día martes, día 24.
Uh-huh, a las 8.
A las 8.
En cuanto al festival de este año, a nuestra sexta edición, pues hay bastantes novedades, la verdad. Seguimos con nuestros tres secciones a concurso, es decir, películas de ficción, o sea, largometrajes de ficción, documentales. Claro, documentales y cortometrajes, y nuestra novedad es que este año, al darnos cuenta que realmente, bueno, y nos están llegando ya desde hace unos años bastantes producciones españolas sobre África, hemos decidido crear esa sección también a concurso con producciones españolas sobre África, que hemos llamado del otro lado del espejo.
Estoy mirando mientras el catálogo, vamos, el tríptico, y veo con ilusión que decís una retrospectiva de Djibril Diop Mambéty, un senegalés, un joven maestro en sus inicios ahora ya, pero que es un creador de pequeñas joyas, sobre todo al principio que hacía mediometrajes como La pequeña vendedora del sol.
Absolutamente, que es una joya.
Una joya, sí.
Es una joya, sí.
Veo que vais pues con la monografía de Mozambique, desde luego vais a tocar un cine, me parece muy interesante.
Yo, sinceramente, para mí también va a ser una sorpresa, realmente. Pues sí, efectivamente, entonces están las películas a concurso y luego las otras secciones son ese monográfico sobre Mozambique, un monográfico sobre Mambéty, sobre cine del Océano Índico, los primeros pasos, que eso siempre desde ya hace 3 años, pues intentamos tener, digamos, una sección un poco más de cinemateca, ¿no? De introducirnos un poco en la historia del cine africano, y este año pues nos centramos en los primeros, bueno, en la idea del cine egipcio, ¿no? Las primeras películas egipcias. El problema es que el material está muy mal. Teníamos realmente nuestro sueño era poder traer las primerísimas películas, es decir, sin voz, ¿se dice?
Sí,
muda. Sí, mudas, eso, mudas. Pero bueno, ha sido imposible recuperarlas, con lo cual, bueno, pues empezaremos con películas creo que de los años 20, si no me equivoco.
Que no está mal.
Y luego, pues siempre también... tenemos la sección de pantalla abierta, que bueno, es una sección en la cual incluimos pues no las últimas producciones, sino películas que consideramos todavía que son importantes de ver o que tratan sobre determinadas temáticas. Otra sección que tiene que ver con el cine de animación, que se llama Anima África. Otra sección que se llama African Ritmo, que son documentales sobre música y danza africanas. Y creo que no se me olvida nada más en lo que respecta al cine, ¿no?
Bueno, pues son unos cuantos días, casi 10 días de cine africano en Tarifa. Yo creo que dais vida a la ciudad durante esos días, si el viento lo permite.
Bueno, efectivamente, si el viento lo permite, pero normalmente tenemos muchísima suerte. Nunca hay viento cuando toca el festival. Pero sí, efectivamente, los 10 días del festival, Tarifa se viste de África por completo, ¿no? Y llenamos las calles, este año también con ese certamen de fotografía que va a estar por las calles de Tarifa, con grandes reproducciones de fotografías, con conciertos al aire libre, pues con debates abiertos a todo tipo de público.
Una Tarifa con mucho color esos días.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Sandra Monac. Recordamos que el 24 de este mes, de marzo, a las 8 de la tarde, en el Círculo de Bellas Artes, hacéis una pequeña celebración abierta a todo el mundo, a toda la sociedad, para celebrar este ciclo de cine africano del Festival de Tarifa. Y del 22 al 31 de mayo se celebrará el festival en Tarifa. Muchísimas gracias, Sandra.
A ti, muchas gracias.
Homenaje al mismísimo Manu Dibango con la grabación de este Oko de uno de los mejores bajistas del continente africano como es Apollo Bass. Era el número 12 de su Otro Mundo Sin Racismo. Y viajamos ahora hasta Sudáfrica. Con la voz de la señorita Feisy. Y estos ritmos propios de Johannesburgo. Y así entramos en las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos por el concierto de apoyo a Músicos Sin Papeles en Madrid, en la calle Esperanza número 8, el lugar en la sala AISA. Un pequeño precio de ayuda de 3 euros. El primero de los conciertos en ayuda a Músicos Sin Papeles será este viernes a partir de las 10 en la sala AISA. En la calle Santa Clara, en Gerona. Auditorio Narcís de Carreras de la Caixa, en la calle Santa Clara, número 11, Músicas del Magreb. Orquesta Árabe de Barcelona, un té a la menta. Jornadas racistas en Madrid por el derecho a tener derechos. Jornadas antirracistas de Renove organizado por SOS Racismo, que tendrá lugar bajo el lema por el derecho a tener derechos. Y tendrá lugar en la Casa Encendida en la calle Ronda de Valencia, número 2. Concierto de Jimmy Tenor y Cabu Cabu en Sevilla. Teatro Lope de Vega en la avenida María Luisa sin número. El 23 de marzo. Exposición para no perderse sobre la malaria en la Biblioteca Nacional en Madrid del 27 de marzo al 7 de junio. Esto es en la sala Recoletos de la Biblioteca Nacional en el Paseo Recoletos número 20. Exposición de instrumentos musicales y danzas de las etnias de Guinea Ecuatorial en Madrid del 27 de marzo al 5 de junio en la calle Príncipe de Vergara número 146. Viajamos un poco, nos vamos hasta Durban, en la República Sudafricana, para asistir a la cuarta conferencia sudafricana sobre el SIDA. Del 31 de marzo al 3 de abril en el Centro Internacional de Convenciones de Durban. En Madrid, en la sede de la Fundación Sur, en la calle Gaztambide, número 31, conferencia La problemática de los movimientos migratorios en Marruecos entre la solidaridad africana y las presiones europeas, el próximo 31 de marzo a las 7 de la tarde. Conferencia impartida por el periodista marroquí Mohamed Boundi. La problemática de los movimientos migratorios en Marruecos entre la solidaridad africana y las presiones europeas en la sede de la Fundación Sur en la calle Gaztambide número 31. Llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte en Africanía. Semana en la que hemos sido mecidos por los ritmos que nos llegan desde Occidente, un hombre de orígenes africanos con un claro tinte tradicional en el rock que hace. ¿Cómo es el señor Jones, que sea Jones? Con la belgo congolesa Marie Delné, de Fan Mama. Y también las raíces del jazz africano con ese Cherokee. Interpretado por el señor Marsalis. Y a su lado, The Modern Jazz Quartet. Muchísimas gracias a Sandra Mugnac por estar con nosotros. Le deseamos lo mejor al Festival de Cine Africano de Tarifa, que sea todo un éxito esta celebración de este año. Y muchísimas gracias, como siempre, a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la ECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Como siempre, y no podía ser menos, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros, porque sin ustedes esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Paellas a domicilio, dígame.
Tu pizza en casa, le habla Francisco, ¿qué desea? Restaurante El Buda Amable, dígame.
Tienes muchos teléfonos para pedir comida. Desde hace 50 años, también tienes uno para combatir el hambre en el mundo. 902 40 0707.
Manos Unidas, gracias por colaborar.